Hemos asistido a un hecho de enorme trascendencia en la vida democrática del continente. No solamente a la transferencia del gobierno anterior a través de un gobierno provisorio y transitorio que fuera liderado por el presidente de ese tiempo, que fue el doctor Paniagua, con una manera y una forma y un estilo sin ninguna duda, además de exitoso, excelente en su actitud, en sus términos, en sus expresiones, sino por una ratificación de un acto democrático limpio, transparente, que culminó con la toma de posesión en su cargo del doctor Toledo. Además del regocijo natural que significaba para el pueblo peruano el dejar atrás un tiempo que cuando uno llega al Perú advierte, cuando uno llega a Lima advierte particularmente lo duro que fue la adversidad que se vivió en la búsqueda del restablecimiento democrático, uno también siente que existe con fuerza y con claridad en la colectividad, en el pueblo, una expresión más que rotunda, decisiva, para consolidar el sistema republicano, el sistema democrático. Asistimos además a un discurso del señor Toledo lleno de cosas no solamente trascendentes para el Perú, sino trascendentes para América. De las cosas más singulares que ese discurso tuvo fue su planteo, su solicitud de que América dispusiera, en un plazo que nosotros estimamos como que él manejó así, en un plazo de 6 meses, de una decisión de todos los países de que se dejaran de lado todas las carreras armamentistas posibles entre los países. La Asamblea y los que allí estábamos apoyamos con calor esa iniciativa. El Uruguay apoya con calor esa iniciativa, porque siente que adquirir una flota de aviones o una flota de otro tipo de armamentos de carácter ofensivo, como lo señaló el presidente Toledo, no solamente no le hace bien a la democracia, no le hace bien a la economía, no le hace bien a ninguno de los elementos centrales en la búsqueda de utilizar mejor y en forma más óptima los recursos pocos que se manejan en los presupuestos de los estados para volcarlos en aquellos sectores de la población que más lo precisa. Él hizo un énfasis central en su discurso del combate a la pobreza, que la describió como un hecho central y muy fuerte en la sociedad multirracial, multietnia, peruana, de la que es un auténtico representante, cuando él manifestó con rotundez, represento todas las sangres, y es cierto, es absolutamente cierto. Eso le da además a su posicionamiento político un fuerte respaldo social, no solamente un fuerte respaldo cultural, sino un fuerte respaldo social. Lamentablemente nosotros, por cuestiones de que tenemos que estar aquí mañana recibiendo ya al presidente de Costa Rica, no le pudimos acompañar a Machu Picchu, a donde él quería llegar simbólicamente junto con los demás presidentes que tuvimos el honor y el gusto de estar con él, para desde allí hablar un poco de ese Commonwealth de civilización indígena, hispánica, que en este continente manejamos y con la que hemos crecido y vivimos. Yo digo que fue una jornada realmente exitosa para América. Él pudo además establecer públicamente un reinicio del entendimiento natural que debe haber entre los países, haciendo referencia explícita, expresa y pública a las relaciones con Venezuela, por lo que ha sido una jornada de la que todos nos tenemos que alegrar con auténtica sinceridad. Terminó el largo, digamos, programa de encuentros y de festejos con la plantación de un pequeño bosque, en donde cada uno de nosotros hizo un pequeño esfuerzo para plantar un árbol, en donde se hiciera en el Parque de Lima un pequeño montecito en donde cada árbol representara a cada uno de nuestros países, como una forma de hermandad en la naturaleza, en el crecimiento, en el esfuerzo para crecer. Porque es muy digno de hacer notar que el señor Toledo, además de esa expresión clara de su vocación social, hizo expresión pública y compromiso expreso de una política económica abierta, de una política económica de integración, de una política económica de inflación baja, de una política económica de equilibrio fiscal, todos elementos sustantivos y esenciales para que se pueda dar un crecimiento. Pues a combatir a la pobreza sin crecimiento es simplemente arar en el mar. Y creo que eso lo puso bien en claro y me parece que sin ninguna duda fue el eje, el corazón de sus expresiones públicas recibidas con calor por todo el mundo, por la bancada y quienes la acompañan y por la bancada de los partidos que no votaron con él, pero que estaban todos unidos en eso, ¿no? O sea que fue un viaje realmente que nos llenó de alegría.
Presidente, se ha reunido con los colegas suyos por el tema Mercosur y con el negociador norteamericano Selig, Robert Selig. Dos instancias, ¿verdad? Importantes
primero, para conocer. Primero nos reunimos con el Mercosur a los efectos de analizar algunas cosas comunes. La primera fue el tema del inicio de las conversaciones que tuvimos con la Unión Económica Europea. La Unión Económica Europea hizo una propuesta, hizo un planteo, más que una propuesta, un planteo. Nosotros estamos, digamos, en acuerdo de contestar ese planteo antes del 31 de octubre. El Uruguay propuso que ese planteo fuera analizado más que como una propuesta contra otra propuesta, en su primera etapa para comenzar negociaciones, con un análisis de la propuesta que nos ha hecho la Unión Económica Europea. Es una propuesta que a prima facie parecería que es interesante, pero que margina de la rebaja lineal de las tarifas, nada menos que los granos, la leche, los pollos, el azúcar, el tabaco, la carne, los vegetales y las frutas frescas, que todo va a tener que seguir siendo acordado en cuanto a cuotas. O sea, todo lo que no sirve se rebaja, todo lo que sirve se mantiene. Y por tanto, después de tantos años de reclamos y de necesidades de que esas cosas esas brechas se empiecen a cerrar, aunque muchos de esos elementos hay que negociarlos en la OMC, es bueno que nosotros, cuando lleguemos a la mesa de conversaciones, que hay que tenerla siempre abierta, siempre tendida, pongamos esos puntos de vista como puntos de vista centrales. Pero bueno, ¿cómo vamos a seguir? Antes de nosotros ofrecer algo, como aparentemente se reclama, bueno, analicemos sobre qué estamos conversando, ¿no verdad? Muy bien. Para que cada uno diga si de esas cosas se puede, se quiere, se debe, o todo a la vez, conversar. Luego comenzamos a analizar los temas resueltos en la reunión de Asunción, fundamentalmente todo lo que giraba alrededor del tema 4+1, como engarzando esa conversación con los Estados Unidos dentro de dos elementos. El primero, que fue el así llamado acuerdo del Jardín de las Rosas en 1991, iniciado por el presidente Bush padre, y el segundo, el ALCA. O sea, cómo insertamos las dos cosas, dado que los Estados Unidos tienen un acuerdo con el NAFTA, otro acuerdo con los países de Centroamérica y el Caribe, cierto acuerdo con el grupo andino, están negociados con Chile, y quedamos solamente nosotros sin acuerdo parcial y tampoco aún sin acuerdo global. ¿Cómo seguimos este asunto? Dado que por otra parte estaba Mr. Selig, que es el negociador global de los Estados Unidos para todas las negociaciones con todo el mundo, que había venido en representación de su país, me pareció natural que el Mercosur, a través de su presidente, tuviera la obligación de plantear qué le planteo al señor Seri, para después hacer una reunión común con los ministros de Relaciones y en el caso del Uruguay con mi presencia, dado que el canciller no había podido asistir por otras circunstancias que luego vamos a explicar. Y por tanto, esto se engarzó además con la situación argentina. Situación que vino a cuento de que nos planteamos la conveniencia que el ministro Bención y el canciller Operti habían a su vez llevado adelante, de reunir en Montevideo a todos los cancilleres y a todos los ministros de Economía para analizar un poco la situación. Reunión que se ha venido postergando a la espera de que la Argentina pudiera resolver en el Senado de la República Argentina en forma favorable el proyecto ya sancionado en el Parlamento. Por tanto, todo estaba un poco unido, la situación argentina, las aparentes o reales violaciones a la tarifa externa común que se ha venido procesando por Argentina, por el Paraguay, los movimientos cambiarios brasileros. Sentimos entonces que la primera cosa que teníamos que hacer era darle un apoyo explícito al gobierno argentino, al presidente de la Rúa, en búsqueda de que se sancionara en forma afirmativa esa ley en el Senado de la República para permitirle a la República Argentina recibir el apoyo externo a nivel del sistema financiero internacional para bajar los intereses y cumplir con el objetivo del equilibrio fiscal. Una vez ese panorama despejado, reunimos entre nosotros para analizar todos los factores, no solamente los factores relativos a lo que es el sistema tarifario común, o sea, la unión aduanera, sino para algunos de nosotros, el Uruguay piensa plantear estas cosas, la disonancia que hay entre los dos sistemas cambiarios. La Argentina con un sistema cambiario de uno por uno, que hace 10 años que está allí fijo, y Brasil con un sistema cambiario que tiene una movilidad extrema y que ha pasado desde enero de 1999 a la fecha de hoy a una modificación que realmente afecta en forma enorme el comercio entre los países. Usted puede desplazar del comercio a otro país o por la vía de cerrarle el camino diciendo usted no entra porque usted tiene que pagar en la puerta para entrar tanto más dinero, o a usted le cuesta mucho más porque en mi país el dólar vale muchísimo más. Y eso también acotaba la conversación con el señor Selleck, porque nosotros teníamos que comunicar lo que todo el mundo sabe, que mientras no tengamos la casa un poco más en orden, no era fácil comenzar una negociación con los Estados Unidos. En primer lugar, yo debo decir que la conversación con el señor Selleck mostró a Estados Unidos ratificando la decisión del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de buscar por todos los medios en el Congreso de los Estados Unidos la habilitación para lo que se llama la capacidad de decidir por el Poder Ejecutivo, haciendo que el Parlamento los acuerdos los vote por sí o por no en vez de analizarlos y discutirlos. Eso es una expresión de voluntad política del gobierno de los Estados Unidos hacia el continente sudamericano, para extender los acuerdos del NAFTA hasta el ALCA, hasta el sur total. En segundo lugar, nosotros también planteamos la conveniencia de empezar a acercarnos a los efectos de ir analizando ese proceso de encuentro que llamado 4+1 tuvo también su ratificación en las negociaciones del ALCA habidas en Buenos Aires.